Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos como cada día a las 7, las 6 en Canarias, y apagamos camino de la medianoche, de las 11 en Canarias, también este miércoles 25 de mayo. Como venimos contando la linterna en este día, llegan a Europa, o por lo menos a las inmediaciones, por miles, y se les abre la puerta por decenas, se les acoge por decenas. Es la Europa Unida que no ha sabido cómo responder a la avalancha de miles de personas que vienen huyendo de la guerra en Siria y también en Irak. Los últimos datos de la tragedia de este día son esas 6.000 personas rescatadas en el Mediterráneo, que es la ruta que queda abierta desde Libia, y es la ruta que realizan cruzando sobre lo que pueden, sobre la embarcación que pueden, para llegar a Italia. Pueden pagarse, claro, porque ahí están las mafias. Una vez taponado el camino de Grecia, vuelve a ser Italia la puerta de entrada. Hoy en el Vaticano el Papa Francisco ha recibido en audiencia a personas que han trabajado como cooperantes en la isla de Lesbos, en Grecia, rescatando de las aguas a los que huían. Óscar Camps es de la ONG española Proactiva.
Allí no lo pudimos ver, pero aquí sí, aquí hemos podido verlo, estar cerca, hablar con él, entregarle un chaleco y pedirle algunas cosas, entre ellas que acuda a Bruselas y otras cosas que no puedo comentarte. Esperemos que él atienda nuestras peticiones y me ha dicho que sí, y ya veremos. Él lo sabía, nos ha reconocido enseguida, me ha cogido la mano, nos ha agradecido el trabajo que estamos haciendo y veremos, tengo fe.
Es lo que ha contado Óscar Camps después de estar con el Papa Francisco. Ni al Vaticano a contarle al Papa lo que han visto durante su trabajo de ayuda. Mientras salvaban vidas, le han llevado un trocito de realidad, es el chaleco de una niña de 6 años que no pudieron rescatar. Se ha entregado al Papa, murió ahogada con su familia. Entre ayer y hoy han llegado a España medio centenar de refugiados, la mitad de ellos sirios, iraquíes, eritreos, de la República Centroafricana. Hay 55.000 personas en Grecia, sin contar todos los cientos de miles que están en Turquía. Hablaremos en el tiempo de la linterna, de lo que nos queda de linterna de este día, de este drama, una vez más, de los refugiados sirios, a los que se ha escondido debajo de una alfombra, sirios y de otras nacionalidades. Se les ha metido debajo de una alfombra, les ha mandado a Turquía y a no mirar. Pero es que todo esto es muy visible. Y está ahí. Por lo demás, aquí estamos en el camino de la campaña electoral. Otra campaña electoral, sí, otra. Empieza el 10 de junio. Volvemos para empezar, como siempre, porque esto es una repetición constante de lo mismo. Volvemos a la polémica sobre los debates en televisión. Pero como siempre, es como de manual. Estas semanas de precampaña, el debate, o los debates, o lo que sea. Hay unas cuantas cuestiones en nuestro sistema que deberían estar en un reglamento de actuación y ya sin tener que andar con esto. Uno es que el escenario de los debates al que deben acudir los candidatos sea Televisión Española, que para eso está ahí. Y que esa señal sea para todo el mundo, para televisiones y radios. Y a partir de ahí se solventa una parte relevante, ya que los debates en televisión son obligatorios en cualquier régimen de opinión pública, obligatorios por una cuestión democrática. Oiga, póngase usted ahí, debata y vemos todos al que le interese lo que usted propone. Y por lo menos en Televisión Española, uno, obligatorio, porque es la televisión pública, que para eso está, y si no, pues que piensen en otra cosa. Pero esto de los debates se ha convertido la polémica en una herramienta de conveniencia, ¿no? A quien ahora le interesa un tipo de debate, no le convenía en diciembre y también viceversa. Ahora se ha institucionalizado lo del debate a cuatro, es decir, el PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos. Ya contamos ayer en el Confidencial de la Linterna que habrá un debate a cuatro y que se maneja la posibilidad de que sean tres los periodistas que moderen o que estén preguntando, uno de Televisión Española, otro de A3 Media y otro de Telecinco. El Partido Popular va a aceptar un debate a cuatro, pero uno solo, no dos. y no habrá debate entre dos como en diciembre, que es lo que quiere el Partido Socialista. Aunque ya veremos si al final las encuestas dicen que Iglesias es el segundo, ya veremos qué hace el PP, que es la insinuación que han hecho hoy en el Partido Popular. El que quiere un cara a cara con Rajoy es Pablo Iglesias, por supuesto, porque aquí se trata de quitarse de en medio a Sánchez como sea. La noticia de este día es que el PP acepta el debate a cuatro, como ha contado el portavoz popular Pablo Casado.
El debate que más refleja la pluralidad que tienen las Cortes Generales es a cuatro. Incluso habría que evaluar, si hubiera un debate a dos, que en este caso decimos que no es nuestra apuesta, quién serían esas dos fuerzas que las encuestas reflejan con mayor importancia.
Ahora, quien se resiste al debate a cuatro en diciembre fue el PP, porque Ciudadanos y Podemos no estaban en el Parlamento, es el PSOE. Ahora es el PSOE el que quiere una a dos, claro, para que se vea algo a Sánchez y no quede arrasado por la polarización que va a haber en esta campaña entre el PP y Unidos Podemos. César Luena es el secretario de la Organización Socialista que ha salido a arreglarlo.
Por eso aceptaremos todos los debates. También aceptaremos los cara a cara. Y como Rajoy es un político en Serie B y propenso a esconderse, no nos extraña cualquiera se atreve a defender su gestión. Desde hoy, los socialistas les decimos que también acepten esos cara a cara.
Ahora ya quieren el cara a cara. El debate a cuatro era la canción del de diciembre y ahora el debate a dos. Y en el PP al revés. Enseguida en cuenta Jauregui y Quevedo algunas cosas más de los debates y también de lo que se está diciendo sobre la campaña de Pedro Sánchez dentro del PSOE. Sepan también que en 2016 han sido declarados, en lo que llevamos de 2016, 13.700 millones de euros en el extranjero, en cuentas corrientes, en inmuebles, 13.700 millones, que eso lo ha captado ya Hacienda y está bajo su supervisión, está bajo control de Hacienda. Que desde 2012, que inició el Partido Popular lo de la declaración de bienes en el extranjero con motivo de la amnistía fiscal, Hacienda ha localizado 140.000 millones de euros fuera de España, en dinero contante y sonante, en valores y sobre todo en inmuebles. 140.000, que le ha puesto el foco. Ya está bajo control de Hacienda. Ese dinero antes estaba fuera y no lo veía nadie. Ahora ya se ve. El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, ha puesto la medalla, claro, lógicamente, y ha dicho lo que nos faltaba a todos por escuchar esta semana. Porque es lo que nos faltaba. Dice que Hacienda, que por supuesto somos todos, es como el Atlético de Madrid.
Respecto a los que son incumplidores, la Agencia Tributaria lo que hace es actuar, casi diría que como el Atlético de Madrid, con constancia, con equipo, con intención y con insistencia en el tiempo.
Constancia, equipo, intención, insistencia en el tiempo. Esta frase de toda la Agencia Tributaria, que ponerla en un marco. Lo que no es ni mucho menos el Atleti es el Ayuntamiento de Madrid de Podemos. Bueno, en algunas cosas a lo mejor, porque insistentes en cargarse Madrid, eso sí es verdad. Lo que pasa es que estos no quieren ganar la Champions, sino bajar a Madrid de categoría. Con el apoyo del PSOE, Carmena Podemos ha cerrado la operación Chamartín. Y usted dirá, ¿y eso? ¿Pero por qué les importa tanto eso? Pues eso es la expansión de Madrid por el norte y lleva muchas cosas esa operación. Llevaba, aparte de la creación de 120.000 empleos, 6.000 millones de euros de inversión, 17.000 viviendas e infraestructuras clave para la ciudad. Una de ellas, por ejemplo, la transformación de la estación de Chamartín por aquello del AVE que iba incluida en esta operación. Pues Podemos y el PSOE cierran Madrid. Cierran Madrid por el norte, no dejan que crezca, porque su apuesta ideológica, porque esta es una apuesta de la izquierda tradicional, el crecimiento cero. Crecimiento cero. Luego, por supuesto, están celebrándolo diciendo que se acabó la especulación inmobiliaria de estos años. Crecimiento cero. 6.000 millones de inversión, 120.000 empleos, 17.000 viviendas, el cierre de la circunvalación M30, la transformación de la estación de Chamartín, puntos suspensivos. Crecimiento cero, que es de manual la izquierda. Podemos y el PSOE. Pero no solamente lo del crecimiento cero en el Ayuntamiento de Madrid, también el sectarismo. Con los votos del PP, Ciudadanos y la abstención del PSOE, aquí el PSOE se ha abstenido, el pleno del Ayuntamiento pide a la alcaldesa y a su concejala de Cultura con K, Celia Meyer, porque es Cultura con K, que vuelva a poner en su puesto al director del Teatro Español, Pérez de la Fuente, destituido de su puesto, conseguido en un concurso público con otros 27 candidatos, para poner a afines, que es lo que contó aquí en la linterna Pérez de la Fuente, que le dijeron, es que tenemos que poner a alguien afín. entre unas cosas y otras, Carmena Podemos va a dejar Madrid como un solar, ¿eh? Luego vendrá por aquí Pérez de la Fuente, que ha estado en el pleno del ayuntamiento viendo esa votación. Por cierto, que respecto a lo que el modelo venezolano de que quiere exportar Podemos, Albert Rivera sigue allí, en Venezuela. Ha estado con familiares de presos políticos en Caracas, porque allá la oposición la meten en la cárcel. El presidente de Ciudadanos ha intentado visitar a Leopoldo López, en compañía de la mujer de Leopoldo López, Lilian Tintori, y así lo han recibido a la entrada de la cárcel.
Soy diputado del Congreso de los Diputados Español. Hemos pedido permiso para solicitar a Leopoldo López.
Sí, hoy no es día de visita. Los días de visita son viernes, sábado y domingo.
O sea, que si él viene el viernes, ¿puede pasar?
No, porque las visitas son para familiares directos.
Ah, entonces no es un problema de día, sino de
sí, pasar.
Las visitas son viernes, sábado y domingo y para familiares, con lo cual se va usted a España y aquí al líder de la oposición, que lo tenemos en la cárcel, pues lo ve su familia y ya está. No es cuestión de día, regresa esta noche Rivera a España en un viaje que solo ha sido criticado por Podemos, claro, Podemos. ¿Cómo no va a criticar el viaje de Rivera? Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Detenidos cuatro terroristas, presuntos terroristas, en diferentes puntos de Flandes.
La Policía Federal belga les considera sospechosos de planificar atentados en Bélgica, así como intentar reclutar terroristas para hacer la yihad en Siria y en Libia.
Aparece el conductor de dos periodistas colombianos desaparecidos.
Se perdió su pista el lunes en la misma región donde también fue vista por última vez la reportera española del diario El Mundo, Salud Hernández. Es una zona convulsa próxima a Venezuela.
El Partido Socialista de Cataluña entra oficialmente en el Ayuntamiento de Barcelona.
Los socialistas catalanes contarán con cuatro concejales en el consistorio gobernado por Ada Colau. Las dos partes insisten en que es un pacto municipal y que no hay que interpretarlo a nivel nacional.
El director de los Mossos de Escuadra acusa a la CUP de amparar a los violentos.
Tras los incidentes en el desalojo de un banco ocupado en el barrio de Gracia, en Barcelona, los antisistema piden su dimisión. Él afirma que la policía mantendrá su firmeza si se repiten los hechos.
La bolsa vuelve a subir con fuerza.
Se ha notado un 2,3% hasta los 9.100 puntos, un nivel que no alcanzaba desde finales de abril. La banca y la mejora del precio del petróleo explican esta tendencia al alza.
Ausbank recibió 38 millones de euros de los bancos en una década.
Por la extorsión que realizaba su presidente, Luis Pineda, a estas entidades. Y entre 2012 y 2013 obtuvo más de 5 millones en subvenciones. Así consta en la denuncia de la Fiscalía.
Javier Maroto reitera ante el juez la repugnancia que le produce Bárcenas.
Por el enorme daño asegura que ha hecho al PP. El vicesecretario de los Populares ha declarado por la querella que le interpuso el ex tesorero por injurias y calumnias.
La Fiscalía pedirá que no se permita a Otegi ser candidato al Lehendakari.
Lo han elegido las bases de Bildu para las elecciones autonómicas vascas del próximo otoño. El líder pro-etarra está inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta el año 2021.
Hoy es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
Enfermedad que padecen en España cerca de 50.000 personas, sobre todo mujeres entre 20 y 30 años. El diagnóstico precoz y nuevos tratamientos han conseguido mejorar su calidad de vida.
La historiadora británica Mary Beard, premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales.
Es una de las principales divulgadoras del mundo clásico. El jurado ha destacado el rigor de sus estudios y también su capacidad para divulgarlos entre el gran público con sentido del humor.
Deportes, quedan 3 días para la final de la Champions. Ronaldo trabaja sin problemas tras el susto de ayer.
Se ha entrenado con normalidad tras el golpe en el muslo que sufrió ayer, mientras el secretismo rodea al Atlético, que no está informando oficialmente del lugar en el que entrenan. Hoy lo han hecho en la finca, en Pozuelo, y además el 60% de los españoles cree que España ganará la Eurocopa.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus opiniones, sus comentarios a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Por ejemplo, en Facebook, donde somos La Linterna Cope. Si nos buscan en Twitter, allí somos @linternacope. Y tenemos también un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555, 600-544-555.
La encuesta de hoy en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen que la CUP va a provocar nuevas elecciones en Cataluña, y ahora mismo más del 71% de los oyentes que está participando dice que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
¿De qué están hablando los oyentes ahora mismo, Sofía Negrín?
Sobre este asunto, sobre la posibilidad de que la CUP provoque nuevas elecciones en Cataluña. A Juan Antonio le sorprendería, Manolita dice que ojalá, y Carlos comenta lo que faltaba, aunque creo que son capaces de ello.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
Mañana jueves el tercio norte peninsular se cubrirá de nubes que estarán acompañadas de chubascos. Las tormentas podrán sucederse a lo largo de toda la jornada, principalmente en Asturias, Cantabria y norte de Navarra. En el resto habrá predominio de cielos poco nubosos e incluso despejados conforme nos acerquemos al sur. En cuanto a las temperaturas, suben en general, salvo en el sureste y las Islas Canarias, donde bajarán ligeramente.
Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continúan las dificultades en algunas zonas. En la provincia de Barcelona el tráfico es muy lento en la B10 y en la B20, en la primera 6 kilómetros hacia el nudo Llobregat y además en la A2, y debido a un accidente van a encontrar cortada la circulación en el kilómetro 560 en Castellolí, en sentido Lleida está cortada esta calzada. En la Comunidad de Madrid el tráfico sigue siendo muy lento en la A2, la carretera de Barcelona de entrada en Torrejón de Ardoz por un accidente a la altura del kilómetro 17, y hay mucho tráfico también en la carretera de Toledo en el entorno de Parla y en la carretera de A Coruña en Majadahonda en sentido salida. En Valencia, en la V30 en Cuart de Poblet y 2 kilómetros en sentido A7. Además hay un accidente en Alcácer, hay que circular con mucho cuidado en el corredor de Alcácer, hay que extremar el cuidado en sentido Silla. Y les vamos a pedir por último también precaución en la provincia de Castellón debido a otro accidente en la Nacional 340 en Villarreal, en el kilómetro 966 van a encontrar cortado parte de esta calzada, parte de un carril circulando en sentido norte.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad a esta hora de la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Y ahora confidencial.
Típica reacción de un grupo de personas al conocer lo último de Línea Directa. Ahora con Línea Directa tienes por el precio de un tercero sal seguro con todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Y recuerda que si tienes los 15 puntos, ya sabes.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo. Oye, me han dicho que ha salido un libro estupendo.
Sí, el vuestro.
Eso.
El vuestro, sí.
Qué pesado estás con el libro ese.
El vuestro.
Qué pesado.
Yo por hacer aquí un
poco. Hagamos un debate también sobre el libro. El de los debates en televisión, titulares, ¿qué sabemos, Federico, Fernando?
Titulares.
De lo que ya dijimos ayer, claro.
Bueno, que evidentemente van a ser a cuatro, que es definitivo ya que va a haber un debate a cuatro, que el Partido Popular no quiere ninguno más. Y que hoy me han confirmado en el Partido Popular que es cierto que en el Partido Socialista hay mucho interés en hacer un debate a dos entre el presidente del gobierno, bueno, el candidato del PP, Mariano Rajoy, y el candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, pero que al contrario de lo que pasó en las elecciones del 20 de diciembre, el Partido Popular tiene interés cero en...
Claro, se ha dado la vuelta, sí.
Efectivamente, en hacer ese debate. Es verdad que en las elecciones del 20 de diciembre el PP se negó al debate a cuatro porque, entre otras cosas, todavía Podemos y Ciudadanos dieron el pretexto de que no tenían representación parlamentaria. Y ahora dan el pretexto contrario, de que ya la tienen, además es una representación considerable, y ellos dicen, y por lo tanto es lógico que se haga ese debate a cuatro. La realidad es que al PP no le... interesa nada, le interesa mantener todavía esa polarización de la campaña entre el PP y Podemos, y no quiere en absoluto regalarle a Pedro Sánchez, que en este caso sería eso, un regalo, sí. Un debate a dos que le permita un mayor protagonismo que en estos momentos Pedro Sánchez es verdad que lo necesita. Pero
y tampoco a Pablo Iglesias, que también lo quiere.
No, claro, pero tampoco se lo van a dar, evidentemente, no. Porque no sería lógico. Lo lógico es que se fuera Pedro Sánchez, porque Pablo Iglesias, una cosa es lo que digan las encuestas, otra cosa es lo que pase el 26J. Sí. Eso es así.
Fernando, de la campaña de Sánchez, ¿qué quieres decir?
Bueno, primero, yo creo que en el PSOE se han conformado ya y entienden que el debate sea a cuatro.
Sí.
Sería absolutamente antinatural que fuese a dos. Esto es algo que me ha dicho un socialista, ¿eh? No creas tú que me lo ha dicho cualquiera. Sí. Sería absolutamente antinatural porque ahora ya son cuatro las fuerzas en presencia. Así que a cuatro serán, y probablemente, tal y como dijimos ayer, pues serán en un terreno neutral, que yo lamento mucho que no sea en televisión española, te digo la verdad, sí. Porque creo que para eso está.
Para eso está.
Para esos servicios públicos. y siguen hablando de tres periodistas, y siguen hablando de las dos Anas y el Pedro. Y bueno, pues de Pedro Piqueras.
Piqueras.
No nos equivocamos de Pedro.
De Pedro Sánchez dicen otra cosa.
No, de Pedro Sánchez no.
PSOE.
Dicen que ya va a estar ahí en uno de los cuatro. Bueno, ahora han cambiado las cosas. Ya no son todos contra el PP en el debate. Ahora va a ser un poco todos contra todos.
Sí.
Así que han cambiado muchísimo, muchísimo. Como sugería Federico, han cambiado muchísimo los datos. Así que esto está dando un giro bastante importante. Va a ser un debate, sin duda, el debate más interesante de los tiempos democráticos. Sin duda,
Más.
Porque además no van a insultarse, no van. Esto ya te lo digo desde ahora. Me consta que se han trazado ellos mismos las líneas rojas, ¿eh? Así que nada. Sánchez. Oye, yo estoy detectando un nivel de crítica bastante importante hacia la figura de Pedro Sánchez. No hacia la figura, hacia la trayectoria última, hacia las cosas que no dice, hacia las cosas que hacen sus colaboradores. Esto de llevarle de Palma de Mallorca a Santiago de Compostela para luego volver a Las Palmas de Gran Canaria.
Ahora está en Burjasot.
Todo en un día. Sí, es que piensan que es una locura, porque es para verse con 10 militantes, no tiene trascendencia en los medios de comunicación. Y los mensajes que ellos quieren dar, por ejemplo, este que ayer comentábamos, acuérdate anoche que comentábamos la creación de 200.000 puestos de trabajo en la función pública, esto que decíamos que decía El País.
El plan E.
Pues no es verdad. No lo van a sustentar.
Pues fíjate.
Porque es insustentable.
Ya.
No, pero es que esto me lo ha dicho alguien.
Sí, sí, sí. Alguien que sabe que eso es así.
Alguien que sabe de qué está hablando. A lo mejor mañana resulta que sí que lo sustentan, pero no lo van a sustentar.
Me he quedado sin tiempo.
Vaya, hombre, quería decirte que he hablado con Maroto, le manda un abrazo. Digo, hombre, ¿pero cómo es posible que el delincuente de Bárcenas se querelle contigo por llamarte delincuente?
¿Tú quieres que se querelle Bárcenas contra ti?
No, por
está
Dios.
Deseando. Está deseando, Javi.
Oye, que no,
está
que deseando.
Que lo sé yo.
Que lo hago sin ánimos injuriandi.
Que no. Ya.
Nada de ánimos injuriandi, ánimos descriptiendi.
Es comba. Déjalo ahí. Apaga los botones, Javi.
Ya lo apagó.
Adiós, Fernando Jauri.
Hasta mañana.
Animus apagandi. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós.
Enseguida el deporte, antes noticias de la cultura y la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La historiadora británica Mary Beard dice estar muy honrada al haber ganado el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales Ramón García Pellegrini.
La catedrática de la Universidad de Cambridge es una de las voces más influyentes entre los especialistas en los clásicos de las antiguas Grecia y Roma. Su columna en The Times y su blog tienen miles de seguidores. Nos vamos hasta COPE Oviedo, Carlos Fernández.
Autora de obras como El Triunfo Romano y Pompeya, Mary Beard está considerada como una de las especialistas sobre la antigüedad más relevantes y una de las intelectuales británicas más influyentes. Mary Beard fue considerada en 2014 por la revista Prospect Magazine como una de las pensadoras más influyentes del mundo. Escuchamos a Rafael Puyol, miembro del jurado.
Una gran especialista en el mundo de las humanidades que haya sido premiada con esta distinción va a permitir que las humanidades alcancen un mayor difusión en el ámbito académico y en el ámbito social.
Mary Beard figuraba junto al filósofo norteamericano Michael Sandel entre los grandes favoritos. La británica recoge el testigo de la economista francesa Esther Duflo.
Victoria moral para Juan Carlos Pérez de la Fuente, que luego estará con nosotros esta noche en La Linterna, cesado director del Teatro Español, que en un rato, como les digo, estará en el Club de los Miércoles a las 9:30.
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha pedido, con los votos a favor de PP y Ciudadanos y la abstención del PSOE, que se respete el concurso por el que Pérez de la Fuente fue elegido director del Español hace 2 años. Le han debido de pitar los oídos hoy a la delegada de Cultura, Celia Mayer, porque el Pleno ha pedido además la destitución de Santiago Eraso, su director de contenidos culturales, por definir a ETA como fenómeno político y cultural en una exposición sobre San Sebastián 2016. Isabel Rosell, portavoz de Cultura del PP en Madrid.
Este acuerdo del Pleno, cuyo cumplimiento vamos a exigir al gobierno de ahora Madrid, si es necesario también en los tribunales, es un nuevo varapalo a la gestión de la delegada de Cultura, Celia Mayer, que ha demostrado una vez más su ineptitud y sectarismo.
Más madera contra la alcaldesa Carmena. Los trabajadores de las escuelas municipales de música reclaman volver a las condiciones antes de 2012, cuando se triplicaron las tarifas y se rebajaron los sueldos un 35%. Ana de Isla, del Comité de Empresa.
Volver a recuperar las condiciones que teníamos, que se mantengan todos los puestos de trabajo, y también estamos reivindicando al ayuntamiento que implemente la partida presupuestaria a la que se comprometió, aprobada en el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad.
La tecnología en el arte es el título de la sexta Bienal de Arte de la Fundación 11.
Centro Centro acoge esta exposición donde se mezclan obras de artistas consagrados como Salvador Dalí con creadores con discapacidad. Sefi García.
La muestra está dividida en cuatro áreas relacionadas con las capacidades humanas: la ampliación de la percepción sensorial a través de lo tecnológico, la modificación de la interacción con el espacio, la inteligencia artificial y la evolución tecnológica. Cuestiona, según su comisario Gustavo Romano, el concepto de normalidad.
Prótesis de una u otra forma empiezan a estar en la vida de todas las personas, ¿no? Y aplicaciones que estamos usando todo el día, bueno, es parte o no del ser humano. Empiezan a ser parte de nuestra vida y ya nos convierten a todos un poco en cyborgs. Dicho esto, ¿dónde ponemos el límite de lo normal?
Hasta el 10 de septiembre se podrá visitar la exposición que combina actividades paralelas, tanto de ocio como de formación, accesibles para todos.
Yo adivino el parpadeo.
Ya conocemos la programación completa del Festival Internacional Cante de las Minas de Murcia.
Del 3 al 13 de agosto, cita ineludible con el flamenco en la edición 56 del festival. Se van a dar cita a artistas como Farruquito, José Enrique Morente o José Mercé, al que escuchamos.
Al final del final.
Más confirmaciones.
En el Low Festival de Benidorm, 8 nuevos nombres se añaden al cartel. Entre ellos destacan mucho La Hora del Té o el grupo burgalés La Moda, los que escuchamos. Se podrán disfrutar junto a bandas como Bel and Sebastian o Los Planetas.
Enseguida el deporte. Grande es un mensaje de Berti.
Juan Pablo, no todas las compañías de seguros son iguales. En Berti utilizan la cabeza y por eso han creado su nueva tarifa coche nuevo con un mejor precio para los que tienen coche nuevo. Por una razón fácil de entender, han comprobado que la asistencia en carretera para los coches nuevos es mucho menor porque un coche nuevo, como es nuevo, no te deja tirado y como tiene menos asistencia, tiene un menor coste y así Berti puede darte un mejor precio. Tan lógico que si estrenas coche no tienes mucho que pensarte. Utiliza la cabeza y ahorra con la tarifa coche nuevo en Berti.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.